Gracias, Manolo. Hasta luego. Bueno, pues son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. El día nos deja unos cuantos datos, algunas restricciones y la esperanza de las vacunas. Vamos a empezar por los datos. Sanidad ha notificado que se han superado los 50.000 muertos. Concretamente son 50.122. Se trata de 18.557 muertos menos que las calculadas por el Instituto Nacional de Estadística hace tan solo unas semanas. Además, Sanidad ha informado de más de 24.462 contagios y de 298 muertes desde el pasado jueves. Tercer dato, la incidencia. La incidencia acumulada a 14 días baja hasta los 246 casos por 100.000 habitantes. Eso sí, hay comunidades como Baleares, Madrid, Extremadura, Cataluña o Valencia que están por encima de los 300. Con este panorama no es extraño que las comunidades autónomas estén revisando sus planes de Navidad. En algunos territorios están aumentando las restricciones. El ministro Salvador ya tiene claro cuál es el objetivo.
Limitar al máximo la movilidad y limitar al máximo los contactos también en Nochevieja, ¿no? Para buscar la mínima propagación del virus en estas fechas, ¿no?
Bueno, pues resumimos algunas de esas regiones que han endurecido las medidas. En Baleares se busca evitar las aglomeraciones, se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche, incluida la noche vieja. La hostelería cierra desde mañana a las 6 de la tarde y los comercios tendrán que hacerlo a las 8. En Cantabria se adelanta el toque de queda a las 12 y media en noche vieja y se reduce de 10 a 6 el número de personas en las reuniones. Extremadura, la hostelería cerrará entre las 6 y las 8 de la tarde en noche vieja. Año Nuevo, 2, 5 y 6 de enero. Y es que no hay que relajarse a pesar de que la vacuna ya esté aquí. Es que la vacuna ha estado presente además en todas nuestras conversaciones desde que ayer Araceli la recibiera en una residencia de Guadalajara. Hoy pasaba por el mediodía COPE su nieto David.
No es porque sea mi abuela, pero creo que simboliza pues una reflexión que nos debemos de hacer todos. Vemos que con el paso de los meses hemos aprendido de que ellos al final, junto a la infancia, ¿no? Pues deben de ser las personas prioritarias en nuestra sociedad.
Al margen de la batalla política entre unos y otros, el hecho de que las primeras vacunas estén llegando a las residencias de ancianos es una forma de resarcirse con nuestros mayores. Muchos de ellos murieron solos en los meses de marzo y abril y ahora ellos son los primeros en ser vacunados. El plan de vacunación continúa tal y como estaba previsto. Mañana por la mañana van a llegar las casi 370.000 dosis de la vacuna que deberían haber llegado hoy. Un fallo logístico menor lo impidió, pero el proceso vuelve a estar en marcha. Aunque la incidencia ha sido resuelta, la mayoría de las comunidades han decidido aplazar la vacunación hasta el miércoles. El calendario sigue inalterable. De aquí a mediados de marzo se van a vacunar más de 2 millones de personas. Los colectivos prioritarios son los mayores que viven en residencias, algunos grandes dependientes y el personal que les atiende. Cuando finalice la vacunación de este primer grupo, se comenzará a suministrar la vacuna a los sanitarios que están en primera línea, los que están directamente en contacto con la enfermedad. Teniendo todo esto en cuenta, en La Linterna hoy queremos hablar de las vacunas, cuántas hay, en qué se diferencian y cómo van los proyectos españoles. Bueno, pues para dar respuesta, Expósito te lo cuenta.
Hemos pasado meses muy duros, ahora parece que vemos un poco la luz al final del túnel, sobre todo gracias a la vacuna. Mejor dicho, a esa carrera por conseguir la fórmula que termine con el maldito virus. Desde hace algunas semanas, algunos países ya han comenzado a vacunar a su población. Ya hay quien se ha vacunado, como por ejemplo Nerea Mateo. Sí, seguramente fue la primera española. Una española que vive en el Reino Unido. A ella le pusieron la vacuna de Pfizer la primera tarde del primer día, cuando comenzó la vacunación masiva allí. Oye, ¿qué les dirías a los que dicen que no se la quieren poner?
Esa conversación la he tenido hoy mismo en el trabajo. Yo siempre he dicho lo mismo, nos llevamos quejando un año de que a ver esto cuando se termina y ahora que sacan la vacuna nos quejamos de que no la queremos. Yo creo que es un poco miedo a lo desconocido, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser el principio y sí que es verdad que a medida que la gente se vaya dando las vacunas y que todo vaya bien, pues la gente se animará un poco.
Pero la de Pfizer no es la única vacuna, también está la de Moderna. la de Oxford, la rusa Sputnik, la vacuna china. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de cabecera. No sé cuántas veces habrá pronunciado durante este año la palabra coronavirus, mi amigo Jorge. George, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues no sé, incontables, evidentemente.
Nos lo queríamos perder, ¿eh?
Sí, la divulgación científica se ha convertido en divulgación sobre la pandemia. Sí. Y con razón, porque ¿qué otro motivo puede haber para hablar que de esto que nos ha preocupado durante este año tanto y a tantos, ¿no?
Hablemos de vacunas, George. Empezando por las dos estadounidenses, Pfizer y Moderna. Bueno, la primera estadounidense-alemana, todo hay que decirlo. Sí. ¿Qué puedes decirnos de ellas? ¿Qué tienen en común Pfizer y Moderna?
Bueno, que son muy novedosas. Lo hemos contado a lo largo de este año, esa palabra de ARN mensajero, la tecnología que utilizan estas vacunas, que consiste en introducir en el organismo de los pacientes pues un fragmento del ADN de este virus para que nuestro cuerpo se acostumbre a fabricar una proteína que es la que utiliza el virus para atacar nuestras células. Son las más novedosas en ese sentido. Nunca antes en la historia de la humanidad se había aplicado esta tecnología a una vacuna para seres humanos y por lo tanto también eran las que más incertidumbre generaron a mediados del año cuando se comenzó a hablar de los primeros ensayos con ella, porque no teníamos un antecedente histórico de qué podía ocurrir. Pasaron bien todas las fases clínicas previas, demostraron su seguridad y se han convertido en un hito en la historia de la ciencia. Es similar al hito que pudo ocurrir cuando se utilizaron las primeras vacunas contra la viruela, que nunca antes habían hecho. Pues esto es una novedad similar a aquella.
Solo que mucho más rápido, incomparablemente más rápido.
Sin duda.
La vacuna de AstraZeneca y Oxford, ¿por qué dicen que puede ser la vacuna universal, Jorge?
Fíjate, esto es muy importante y a lo largo de 2021 tendremos que confirmar si esto es así o no, porque es uno de los grandes déficits que tiene la vacuna, las otras dos, la de Pfizer y la de Moderna. ¿Por qué? ¿Por qué tienen este déficit? Pues porque son muy difíciles de trasladar, la logística es muy complicada, son muy caras de producir, también son más caras de suministrar, y era necesario que apareciese una vacuna para todos los públicos, una vacuna universal, una vacuna que pudiese ser trasladada en condiciones como cualquier otra vacuna que existe, que pudiese ser barata, que pudiese ser solidaria, que pudiese llegar a cualquier rincón del mundo, que los países más necesitados y más pobres pudiesen tenerla sin problemas. Y eso debería ser la vacuna de Oxford. Es esa por su tecnología, porque es una vacuna que se basa en un vector viral, que eso es más conocido. O sea, hay muchas vacunas ya como esas en la historia. Y eso es lo que debería ser la de Oxford. Vamos a ver si realmente lo es. Y a mediados de este año que está a punto de entrar, pues podemos realmente decir que así fue. Que tuvimos muchas vacunas y una de ellas, la vacuna de Oxford, fue la vacuna de todos. La vacuna del pueblo, para entendernos.
Y en clave, vacunas del mundo mundial, la china y la rusa. ¿Son seguras? Claro, la diferencia es el régimen hasta político de cada uno de esos países, ¿no?
Claro, es verdad que en este año de pandemia nos hemos acostumbrado a desterrar algunas creencias que teníamos y dábamos por aseguradas, ¿no? Que no se puede hacer una vacuna en un año. Pues sí, se ha hecho, se ha conseguido. No una, hasta cinco se han conseguido. Que hay que pasar meses y meses y meses de controles previos para asegurar que una vacuna es eficaz. Pues no, se ha demostrado que es eficaz en apenas, en algunos casos en 100 días solamente, ¿no? Que no se puede demostrar la seguridad si no hay un largo proceso. Bueno, pues es posible que sí se pueda demostrar. Tanto la vacuna de China como la rusa, aunque hayan seguido unos canales alternativos y no siempre lo transparentes a los que la ciencia está acostumbrada, van a demostrar posiblemente que son seguras. De hecho, ninguna agencia europea, ninguna agencia oficial de medicamento, ni europea, ni estadounidense, ni china, ni rusa, permitirían su uso si no estuviese demostrado. Es más, incluso la vacuna rusa, la Sputnik V, puede convivir con la de Oxford. Incluso se han hecho algunos estudios de que las dos vacunas juntas podrían incluso ponerse algún tipo de personas, algún tipo de pacientes de riesgo. Bueno, este año ha desterrado muchas creencias científicas, ha conmovido muchos cimientos del establishment científico y yo creo que para bien, ojalá no para mal, habrá algunas prácticas que ya han llegado para siempre y que la ciencia correrá un poquito más deprisa por lo que hemos aprendido de esta pandemia.
Ojalá. Jorge Alcalde, gracias.
Pásalo bien. Hasta otra.
Adiós, amigo. Chao. Las vacunas americanas, la británica, la rusa, la china. No debemos olvidar que en España también se desarrollan proyectos para encontrar la ansiada vacuna. Investigaciones que buscan no depender de cara al futuro de potencias o laboratorios extranjeros. Hoy quiero contarte en qué punto se encuentran. El doctor Mariano Esteban es el líder de uno de los equipos que persigue la vacuna contra el coronavirus en España. Lo hace en el Centro Nacional de Biotecnología. Doctor, don Mariano, ¿cómo está?
¿Qué tal? Pues muy bien.
¿Me permite un par de preguntas personales primero?
Adelante.
La primera, ¿cuántas entrevistas ha concedido en los últimos 8 meses?
Bueno, yo creo que está muy bien que por fin los científicos estamos ahí también comentando y que la sociedad conozca la labor que estamos haciendo, que va en beneficio de la salud de todos. Es decir, que creo que hay un acercamiento entre la sociedad y los científicos que normalmente nos tenían ahí un poco apartados, ¿no?
Sí, es verdad, aunque sea por este motivo, en ese sentido ha venido bien. ¿Cuántos años lleva con la bata puesta metido en un tubo, en un laboratorio entre tubos de ensayo?
Pues toda una vida, desde que hice la tesis doctoral allí en la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela, ya en el 70 terminé, pues hasta ahora. Y luego salí, estuve fuera muchísimos años y luego de vuelta a casa. Y aquí 40, seguimos.
40 y tantos años.
Bueno, 50.
Vale, 50 tacos. Lo digo porque ¿alguna vez pensó en esos 50 años que iba a vivir desde su laboratorio una pandemia y una hecatombe como esta?
Bueno, yo he estado viviendo la del VIH, que el VIH...
Sí, no estuvo mal.
El virus de la inmunodeficiencia humana también es gordo, ¿eh? Y la sociedad global ha estado sufriendo durante muchos años hasta que se empezaron a desarrollar fármacos. Es decir, lo llevo viviendo desde el año 81, cuando, estando en Nueva York, trabajando en la Facultad de Medicina, aparecen en la Universidad del Estado de Nueva York, aparecen los primeros casos. Y desde entonces lo he estado, sigo trabajando en ello. Y aunque no hemos desarrollado una vacuna todavía con esta eficacia que estamos hablando ahora para el coronavirus, pues debido a la complejidad propia del virus, sin embargo, ha transformado también los conocimientos científicos en el desarrollo de vacunas o de fármacos frente a muchas patologías.
Hablando de nuestra vacuna, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va lo suyo?
Bueno, nosotros empezamos al mismo tiempo que los demás. En ese sentido, el mismo día que se anuncia en enero, a principios de enero, por los científicos chinos que se publica la secuencia completa del genoma del coronavirus, nos pusimos a trabajar en ello. Inmediatamente desarrollamos, porque tenemos experiencia, hemos desarrollado plataforma de vacunas frente a otras enfermedades víricas, y era lógico que entráramos. Hicimos el desarrollo y luego la parte experimental, también en modelos animales, para demostrar que la vacuna cumple con las expectativas de alta respuesta inmunogénica y su eficacia en los modelos animales, ¿no? Y ello nos ha permitido, pues, en un tiempo para considerarlo aquí en España, ya en el mes de junio empezamos la producción con una empresa española, con lo cual, aunque nos habían hecho ofertas empresas de fuera para que les pasáramos la vacuna ya en el mes de abril, se lo consideramos, y a través del, también con el asesoramiento del Consejo Superior y de Investigación Científica y del Ministerio, pues el potenciar a empresas españolas, y eso es lo que hemos hecho. Y hay una empresa que está produciendo ahora el lote clínico para empezar los ensayos clínicos. Yo creo que eso es muy importante a nivel de España para tener también vacunas que puedan contribuir a luchar contra esta pandemia y luego para futuras pandemias que puedan ocurrir.
Claro,
es decir,
claro,
tener el know-how, la estructura y la infraestructura para actuar con rapidez ante una emergencia.
Se lo hemos preguntado todos en estas 1000 entrevistas un montón de veces, doctor. ¿Cuándo?
Sí.
¿Cuándo?
¿Cuándo?
¿Cuándo nos pondremos una vacuna española en el hombro?
Bueno, el deseo es que podamos tener vacunas españolas ya para uso humano. Claro, no vamos a la velocidad que van estas otras grandes empresas con inversiones estratosféricas, ¿no? Pero sí, el deseo es que tengamos vacuna española, pues, para finales de 2021 en el 2022. Es decir, que tengamos esa capacidad logística de que estas vacunas vayan también incorporándose en el lo que es el armamento, por así decir, que tenemos para lucha contra enfermedades, y en particular pues frente al coronavirus. Y vete a saber si el coronavirus va mutando, surgen resistencias frente a las vacunas actuales, pues, y van apareciendo y vamos entrando en vacunas que puedan tener mayor amplitud y mayor durabilidad en la respuesta inmunológica.
Yo ya se lo he preguntado en alguna otra ocasión, doctor Esteban, pero repito la cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre su vacuna y las que se están poniendo ya?
Bueno, habéis hablado ahora precisamente de vacunas basadas en ARN, como la de Pfizer o la de Moderna. Eso es simplemente una molécula que está rodeada por lípidos, o como si fuera una gota de grasa, en el cual metes el ARN, y eso es lo que se utiliza como elemento. Por otro lado, está la vacuna de AstraZeneca, que es un adenovirus en el cual se ha insertado dentro de su genoma, que es un ADN, el gen que codifica para la proteína de la envoltura, la S. En nuestro caso, la vacuna está en una variante del virus que se utilizó para erradicar la viruela, y esa es la demostración clara de que se pudo luchar y erradicar una enfermedad tan virulenta y que diezmaba la población como era la viruela. ¿Por qué? Porque era una vacuna que confería una inmunidad duradera, fundamentalmente. Y eso nos ha llevado a utilizar esta estrategia de vacuna para conseguir esa amplitud. No solamente es la expresión de la proteína, como hace el ARN, que es decir, que va desnudo pero cubierto con un abrigo, por así decir, ¿no?, que le facilita la entrada en la célula. Pero nada más. En el caso nuestro es un virus más complejo. Tiene una serie de componentes que podríamos decir actúan como adyuvantes, como facilitadores, porque activan una respuesta innata muy potente, y una respuesta también de producción de anticuerpos y de activación de los linfocitos T, que son los encargados de destruir la célula infectada. Entonces, consideramos que en ese sentido es claramente diferenciado de las otras vacunas. Uh-huh. Y luego, además, es muy estable. Puede llegar a cualquier parte del mundo, en lugares más remotos de África o de Asia o donde quieras. Desde ese punto de vista, pues tiene sus ventajas, lógicamente, y también sus limitaciones, lógico.
Claro, qué bien. ¿Por qué es importante, desde el punto de vista estratégico y a futuro, que España tenga su propia, iba a decir marca, su propia vacuna?
Bueno, no puede ser que España estemos dependiendo siempre de fuera. O sea, yo creo que tenemos que autoconvencernos, es que somos capaces de hacerlo. Lo mismo que tenemos a un Nadal maravilloso y tenemos a muchos atletas, compositores. Es decir, España tiene gran capacidad en todas las áreas y la ciencia no es una menos. Lo que pasa que la ciencia ha sido siempre la niña pequeña, no ha sido como elemento realmente catalizador, es decir, como elemento clave para el desarrollo científico y tecnológico de este país, ser más competitivos. ¿Qué es lo que han hecho los países que van más avanzados? Potenciar la ciencia. Si lo tienes en Bélgica, que lleva ya años potenciando la ciencia y está avanzando tremendamente. Lo mismo con los países nórdicos, países europeos, donde han apostado siempre por la ciencia, como Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y China recientemente, porque hace unos años China pues no contaba en el aspecto, la década de los 60, 70, no contaba, y sin embargo empezaron a enviar a sus estudiantes fuera, lo recuperaron, y lo mismo ocurrió en Japón, en la década de los 50, 60, 70, que empezó a enviar a estudiantes y luego recuperarlos, y luego potenciar la ciencia, y así les ha ido a estos países. ¿Por qué España no? Y eso es lo que tenemos que tener, ese convencimiento. Espero que esto nos sirva como un procedimiento claro de que tenemos que avanzar en este sentido y que España tiene que apostar por inversiones en ciencia, en tecnología e innovación. Es decir, que esto es esencial y necesario para apostar hacia un futuro. Está muy bien los servicios y las apuestas en servicios y el turismo, pero estamos viendo que de repente nos cortan las alas ahí y nos quedamos desplumados.
Absolutamente. Y casi ya para terminar, doctor Esteban, ¿qué diría aquellos que dicen que no? Que dicen todavía que no se vacunan, porque no quieren.
Bueno, hay un refrán que dice también en gran parte la ignorancia es atrevida. Es decir, tú ten en cuenta que te estás jugando la vida. Y esto no es una broma.
La tuya y la de los demás.
Exactamente. Porque si yo no me vacuno, dice, bueno, anda, que se vacunen los otros, que me van a proteger a mí. Pero resulta que tú vas a contaminar a todos los demás. Entonces, y eso no puede ser. Es decir, porque no consiste que... Bueno, es difícil hasta que lleguemos a la inmunización que queremos de un 70% del personal que esté inmunizado. Tú no puedes ser tan egoísta como para decir, ala, que se vacunen los demás y yo... Pero yo voy a ser el transmisor, porque lo puedo ir propagando y manteniendo el virus en la población, y tan pronto a otra persona le bajan las defensas porque tiene un cáncer, tiene un tratamiento de no sé qué inmunosupresor, le bajan y le está contaminando a su padre, a su madre, a su abuelo, a todo lo demás. Es decir, que esto no puede ser. Es decir, ¿y por qué? Porque sabemos que la vacunación es el remedio más eficaz. Y entonces, en ese sentido, yo pido sensatez para que la población, porque ponerse una vacuna, no te están metiendo ahí ni un chip ni cosa por el estilo. Es algo muy sencillito que lo que hace es simplemente durante un periodo de tiempo activar una respuesta inmunológica, que es entrenar el sistema inmune, como hacen los atletas, como hace que todo el mundo, para entrenarte físicamente, haces ejercicio. Pues esto es lo mismo, es decir, es entrenar el sistema inmune para protegernos y proteger a los demás. Es decir, que desde ese punto de vista tenemos que pensar en todos, porque vivimos en una sociedad en la que convivimos y nos tenemos que proteger unos a otros.
Sin duda. Doctor Mariano Esteban, gracias por estar ahí todos estos meses y ojalá la próxima vez que le llamemos en los próximos meses sea para decir, ya la tenemos. Gracias, doctor.
Pues, pues muchísimas gracias por la invitación y nada, aquí seguiremos. Adelante.
A cuidarse. Adiós, doctor.
Adiós. Gracias.
El doctor Mariano Esteban y su equipo no es el único que persigue la vacuna en España. La doctora Isabel Sola también busca una solución con los suyos que nos proteja contra el virus utilizando una técnica diferente. Doctora Isabel Sola, investigadora del CSIC, ¿qué tal, cómo está?
Muy bien, muy buenas tardes.
Le hago la misma pregunta que le he hecho al doctor Esteban hace unos minutos. ¿Cuántas entrevistas le hemos hecho en los últimos 8 meses, Isabel?
No lo sé, la verdad es que he perdido la cuenta.
Hombre, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Digamos que nos hemos interesado más los periodistas y por lo tanto la sociedad en los investigadores y en los científicos.
Sí, desde luego, esto ha sido una oportunidad en la que la ciencia se ha hecho muy visible en la sociedad y la sociedad ha sido consciente de qué es lo que hacemos los científicos e incluso se ha comprometido en ayudar a la ciencia y ha sucedido algo sin precedentes en España, y es que ha habido donaciones de particulares, de empresas grandes, pequeñas, para promover la investigación y el desarrollo de vacunas.
A ver si es verdad y no se nos olvida. ¿Cómo es su vacuna? ¿En qué se diferencia de la del equipo del doctor Esteban?
Bueno, la vacuna del doctor Esteban es una vacuna que utiliza un vehículo, que es el virus, sí, una variante del virus de la viruela, y introduce como pasajero una proteína del nuevo coronavirus, que es la proteína de las espinas, que es muy importante para inducir una buena respuesta inmune. Al contrario, nuestra vacuna deriva completamente del virus, del SARS-CoV-2, que está circulando, y la hemos utilizado el genoma de este virus, lo hemos modificado genéticamente en laboratorio de ingeniería para eliminar todos aquellos componentes del virus que son negativos, es decir, hemos eliminado los genes que el virus utiliza para propagarse de una célula a otra, de una persona a otra, uh-huh, con lo cual ya no es un virus, sino que lo llamamos replicón. Hemos eliminado los genes que se asocian con producir inflamación y producir daño. Y hemos conservado dos cualidades que son las principales de nuestro candidato. Por una parte, esta proteína S, que es la principal inductora de anticuerpos, pero también otras proteínas del virus que sabemos que son necesarias para promover una respuesta inmune lo más completa, lo más eficaz lo más equilibrada posible. Uh-huh. Y hemos conservado también la maquinaria que tiene el virus para multiplicarse. Es decir, que cuando introducimos una pequeña dosis de vacuna, ella sola se multiplica dentro de la célula y amplifica la cantidad de proteína que se introduce. Con lo cual es suficiente con administrar dosis mucho más pequeñas que otras vacunas, que son también de ARN, como los candidatos de Pfizer o de Moderna.
Sí, sí, espectacular. Y qué bien lo ha explicado, doctora. ¿Para cuándo? La pregunta del millón. ¿Cuándo podríamos contar con la vacuna del CSIC?
Bueno, pues desde luego nuestro candidato es, como he dicho, es una obra de ingeniería que nos ha costado más tiempo construirla. Y tenemos previsto en las próximas semanas, quizás, empezar con hacer los primeros experimentos de protección en ratones humanizados y quizás a lo largo del 2021, en el segundo semestre, pues podamos estar haciendo ensayos clínicos en humanos si todo va bien hasta entonces.
Ojalá. El otro día me comentaba, hace unas semanas, el doctor Enjuanes, le suena de algo, ¿no, don Luis? Digo que sí. nos contaba que su vacuna podría administrarse nasalmente, no con el típico pinchazo en el hombro. ¿Esto cómo es?
Sí, pues efectivamente, cuando hemos desarrollado candidatos similares a este para otros coronavirus, nosotros a los animales se lo administramos intranasalmente. Es decir, se introduce la vacuna dentro de la nariz. Se puede hacer introduciendo unas gotitas de líquido o incluso con sistemas más sofisticados que generan unos aerosoles dentro de la nariz y hacen que se distribuyan partículas muy pequeñas. Y esta administración tiene la gran ventaja, por una parte, de la simplicidad, que no se necesitan agujas, no se necesita un personal sanitario especializado, pero sobre todo es importante y es útil esta administración porque sigue la misma ruta que entrada del virus, que es la nariz.
Claro.
Induce una clase de inmunidad que llamamos inmunidad de mucosas, que lo que hace es proteger la puerta de entrada e impedir que el virus entre y que tenga siquiera la oportunidad de multiplicarse. Con lo cual, la persona vacunada dejaría de producir virus, dejaría de contagiar y se dejaría de transmitir el virus en la comunidad.
Les hemos preguntado, doctora, ya para terminar, a todos en los últimos meses sobre la responsabilidad a la hora de vacunarse, sobre la necesidad de concienciación, intentar eliminar los miedos y las dudas, pero esto no quita que haya que seguir teniendo mucho cuidado con las manos, con la distancia, con las mascarillas, con la higiene en general. El bicho sigue ahí.
Claro, efectivamente. El virus sigue circulando, el proceso de vacunación irá empezando, la población irá inmunizándose, pero mientras el virus siga circulando, el riesgo de contagios y de transmisiones comunitarias está ahí. Entonces, tenemos que seguir manteniendo, ser pacientes y seguir manteniendo las medidas de precaución que ya vamos interiorizando y pensar que esto es un proceso esperanzador, el de la vacunación, pero llevará su tiempo. Y mientras tanto, hay que tener paciencia y seguir y no bajar la guardia.
Doctora Isabel Solá, hablamos de vacunas, de tratamientos, de ciencia y no nos olvidamos de la responsabilidad individual. Isabel, investigadora del CSIC, gracias, como siempre.
Gracias, un saludo.
Y tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
¿Has echado números últimamente, mamen? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí. Toma, Juan.
Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Slater es una nave espacial. Vuelve del planeta que esperábamos que fuera nuestro futuro. Y de contactar con ellos antes de que sea tarde.
Hemos perdido el contacto con la NASA y con todos los demás.
Tenemos que llegar a esa antena.
¿Hay alguien ahí?
The Midnight Sky, de George Clooney. Ya disponible en Netflix.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Álvaro creyó que su esposa le pedía que no se olvidase de coger no sé qué del Armiño. O era un corpiño. O no sé, o algo del río Miño. Pero no. Ella insistió porque lo que quería era que cogiese un décimo de lotería de El Niño. Eso sí. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de diciembre en Conforama.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a analizar el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea en plena Navidad y que este lunes han ratificado los embajadores de los 27 Estados miembros. De esta forma, los términos del acuerdo se podrán aplicar de forma provisional mientras lo ratifican los distintos países y lo vota después la Eurocámara. Tras años de desencuentros y cuando muchos ya daban por hecho que habría una salida a las bravas, el acuerdo entre Bruselas y Londres llegó en plena Nochebuena y fue anunciado el día de Navidad. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
So we have...
Finalmente hemos llegado a un acuerdo. Fue un camino largo y tortuoso, pero tenemos un buen acuerdo. Es un trato justo, equilibrado y es lo correcto y responsable para ambas partes.
El acuerdo aleja el desastre y da más certidumbre. Se evitan los tan temidos aranceles y el precio más alto lo van a pagar los ciudadanos de a pie. Los británicos y los europeos no tendrán tan fácil trabajar o alquilar una vivienda y profesionales como arquitectos o abogados no van a ver homologados sus títulos. Los británicos salen del programa Erasmus, no podrán pasar más de 90 días en sus segundas residencias de España, por ejemplo. Pese a que el Reino Unido será el que más pierda, Boris Johnson bromeaba y sugería a los británicos leerse el prolijo acuerdo en la siesta tras la comida de Navidad.
Tengo un pequeño regalo para aquellos que estén buscando algo que leer en ese momento de sopor tras la comida de Navidad. Es el acuerdo. Es un buen trato para dar certeza a los negocios, a los viajeros, a todos los inversores en nuestro país desde el 1 de enero. El acuerdo con nuestros amigos de la Unión Europea. A deal with our friends and partners
in the EU. En el que ha sido el último escollo, en la pesca, el Reino Unido ha logrado arañar un 25% más de cuota a cambio de dejar faenar en sus aguas a los barcos europeos durante los próximos 5 años. Luego, a seguir negociando. Negociar es precisamente lo que está haciendo ahora el gobierno español con el británico, porque el acuerdo del Brexit deja fuera a Gibraltar. Lo último sobre este asunto es que si no hay un acuerdo antes del 1 de enero, el Peñón sería frontera exterior, salvo para los trabajadores. Enseguida analizamos el acuerdo del Brexit, alcanzado en Navidad por Boris Johnson y Ursula von der Leyen. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Comenzamos por las novedades en la negociación del salario mínimo. El gobierno retrasa su incremento hasta enero.
Trabajo no ha convocado a los empresarios y sindicatos esta semana, así que mañana el Consejo de Ministros no podrá dar luz verde a la subida, salvo que lo hiciera de forma unilateral. Según la agencia Europa Press, los sindicatos no descartan convocar movilizaciones en febrero por el salario mínimo, las pensiones y la reforma laboral.
Las comunidades autónomas recibirán 10.000 millones de euros de los fondos europeos.
Según ha anunciado Hacienda, serán 8.000 millones el año que viene, otros 2.000 en 2022. Andalucía con 1.900 millones y Cataluña con 1.700 son las autonomías que más dinero recibirán. Le siguen la Comunidad de Madrid con cerca de 1.300 millones y la Valenciana con 1.250.
Unicaja y Liberbank desbloquean su fusión.
La entidad malagueña y el banco asturiano habrían alcanzado un acuerdo sobre la cúpula directiva y han convocado mañana sus respectivos consejos de administración para que avalen la operación. Este nuevo matrimonio financiero dará lugar al quinto banco de nuestro país con 110.000 millones de euros en activos.
Las pequeñas empresas son las más afectadas por la crisis económica.
El 99,7% de las 68.000 empresas que se han destruido tenían menos de 50 empleados. Las siguientes peor paradas son las compañías formadas por un solo trabajador. Desde que comenzó la pandemia han desaparecido 48.000.
Y el último, el Black Friday y el arranque de la campaña navideña no salvaron las ventas del comercio minorista.
Los pequeños comercios acusaron el progresivo endurecimiento de las restricciones y sus ventas cayeron en noviembre cerca de un 6%. Madrid es la única comunidad en la que aumentó la facturación para el gobierno. Este nuevo descenso se explica por el déficit en digitalización de este sector. Gracias, Belén. Hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra clase de economía. Hoy, sobre el ansiado acuerdo del Brexit que llegó el día de Navidad, serían más de 2.000 folios de detalles que se van conociendo poco a poco. Vamos a tratar de explicar durante los próximos minutos algunos de los puntos que más afectan a nuestro país. Y para ello saludamos a Belén Becerril, que es subdirectora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU. Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Bueno, y nosotros de que por lo menos que intentemos explicar a ver si conseguimos enterarnos de este acuerdo, que si es cierto son más de 2.000 folios lo que tiene el acuerdo del Brexit.
Pues sí, es un acuerdo muy largo y muy complejo, aunque también es verdad que la Comisión Europea ha preparado unas fichas que lo resumen fenomenal y dejan muy claro el contenido del acuerdo.
Bueno, pues entonces tendremos que tirar de las fichas de la Comisión Europea. Oye, Belén, ¿el acuerdo es como dicen el Reino Unido y la Unión Europea? En esto están los dos de acuerdo. ¿Es un buen acuerdo para todos?
Bueno, yo creo que es una gran noticia que haya acuerdo, ¿no? Y que es una gran noticia sobre todo para los ciudadanos y para las empresas, y también es un marco en el que seguir trabajando, porque este acuerdo no es el final del camino, sino el inicio de una nueva relación con el Reino Unido. Y bueno, eso es importante, ¿no? Ya quizás más alejados de los focos, pues hay unos comités y hay un marco institucional que permitirá pues que allí haya una relación pues estable entre la Unión Europea y el Reino Unido y se vayan afrontando las dificultades que sin duda van a surgir en este largo camino, ¿no?
Oye, en el tema de los aranceles, por ejemplo, que es uno de los asuntos que más preocupaba, ¿qué supone para las empresas españolas que no haya ni cuotas ni aranceles?
Bueno, esto es importantísimo y esto yo creo que es uno de los elementos más valiosos del acuerdo. Cero aranceles y cero cuotas. Ahora bien, sí que habrá controles en la frontera. Entonces, las empresas británicas tendrán que cumplir pues con toda la burocracia, ¿no? Todos los certificados y también cumplir con la normativa europea para tener acceso a nuestro mercado interior, ¿no? Entonces, es una buena noticia, pero la relación comercial se dificulta, ¿no? Uh-huh. No habrá que pagar, pero sí habrá controles, claro. Porque al final el Reino Unido ha optado por un Brexit duro, es decir, no solo dejan la Unión Europea, sino que dejan la Unión Aduanera y dejan el mercado interior. Ellos querían tener su propia política comercial. Y eso está muy bien, pero si tienen su política comercial, tiene que haber controles en frontera.
Claro.
Y esto pues dificulta el comercio, lo hace más complejo y también más caro, hay más formalidades, y eso afecta a las empresas británicas y a las españolas y a todas las empresas de la Unión Europea.
Claro.
Por lo tanto, es una relación más difícil y malo para todos.
Belén, estás hablando de fronteras. Gibraltar, precisamente, no entra en el acuerdo. La negociación es entre España directamente y el Reino Unido. ¿Qué implica que el Peñón sea frontera exterior si no hay un pacto?
Bueno, como dices, el acuerdo de asociación no se aplica a Gibraltar.
Uh-huh.
¿No? El acuerdo se refiere a Gibraltar en las disposiciones finales y lo que cuando habla del ámbito territorial y lo que dice es que el acuerdo no se aplica a Gibraltar ni tendrá efecto alguno en su territorio. ¿No? Y por lo tanto, ha habido una negociación paralela sobre Gibraltar.
Sí.
Y tenemos hasta el 31 de diciembre para llegar a un acuerdo.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Pues que si no hay acuerdo, la verja pasa a ser una frontera exterior de la Unión Europea. Y entonces España tiene no solo el derecho, sino que tiene la obligación de controlar esa frontera, tanto en lo que respecta a las mercancías como a las personas.
Uh-huh.
¿No? Esto salvo para los trabajadores fronterizos, porque los que se hayan registrado sí que van a tener un documento que va a facilitar su circulación.
Uh-huh.
Pero para el resto, pues habría controles en fronteras y sería una enorme dificultad.
Uh-huh.
¿Cuál es la posible solución? Pues bueno, estos días hemos podido leer en la prensa, tanto en España como en el Reino Unido, que se está planteando que Gibraltar permanezca en el espacio Schengen, ¿no? Y esto pues es algo importantísimo. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues que se requeriría pasaporte para los británicos, ¿no? Pero no para los españoles que entrasen en Gibraltar, ¿no?
Uh-huh.
Habría una frontera de pasajeros con el Reino Unido, pero no con España, ¿no? Y después habría una frontera exterior reforzada, ¿no? En el puerto, en el aeropuerto, y se habla, todo esto no está confirmado, de la posibilidad de que esa frontera exterior estuviese controlada por Frontex, que es la agencia europea, uh-huh. y hay que ver en qué medida podría responder a las autoridades españolas.
Uh-huh.
Entonces, esto sería un cambio muy importante, ¿no? Y bueno, para el Reino Unido, pues es una cuestión que requiere una solución, pero que también causa cierta preocupación, ¿no? Porque al final los británicos tendrían que entrar en Gibraltar con pasaporte, mientras que un español entraría, ¿no?, sin ese tipo de control.
Uh-huh. Y otro punto problemático, y además también era bastante conflictivo, el asunto de la pesca. ¿Es el acuerdo menos malo para los intereses españoles?
Bueno, es verdad que toda esta negociación, pues la pesca ha tenido un papel importantísimo, ¿no?, en los medios, y en realidad, desde una perspectiva económica, pues no es un asunto tan relevante como la prestación de servicios en general o como todo el tema que afecta a la circulación de mercancías, pero es verdad que es un asunto políticamente muy sensible.
Uh-huh.
En verdad, aquí tampoco hay un punto final, porque hay un periodo transitorio de 5 años y medio, de manera que seguiremos hablando de pesca con el Reino Unido como seguiremos hablando de tantas otras cosas en los próximos años.
Uh-huh. O sea que las conversaciones todavía no han terminado.
Ni mucho menos.
Ni mucho menos.
No, ni mucho menos.
Belén Becerril, subdirectora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Buenas noches, encantada.
Y terminamos, como cada día, el repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Pilar García de la Granja. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Bueno, oye, el dato es que prácticamente la mitad de los autónomos han visto reducida su facturación este 2020.
Uh-huh. El 45% de los trabajadores por cuenta propia ha reconocido, Mamen, que su facturación ha descendido en más de un 50%, la mitad de este año, en comparación con el año pasado, el 2019. Esto se desprende de una encuesta que ha realizado la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. El sondeo muestra como para el 88% de ellos la facturación media ha sido inferior a los 20.000 euros.
Bueno, y la situación se complica incluso, Pilar, porque Lorenzo Amor, el presidente de ATA, asegura que si el gobierno no lo impide mañana, la cuota de autónomos va a volver a subir en enero.
Pues sí, si el gobierno no lo impide mañana en el Consejo de Ministros, la gran inocentada les va a llegar a los autónomos en enero del año que viene con un nuevo incremento de la cuota mensual. Así lo ha señalado en su perfil de Twitter, donde ha afirmado que la cuota mensual que pagan los trabajadores por cuenta propia va a volver a subir entre 3 y 12 euros para los cerca de los 3 millones de autónomos que hay en nuestro país. Mamen.
Casi nada, casi nada, Pilar. Oye, gracias por habernos acercado y analizado el dato. Hasta pronto. Pilar.
Hasta mañana.
Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esto que escuchas es el sonido del cinematógrafo, lo que hoy conocemos como el proyector de cine. Y es que tal día como hoy, en 1895, los hermanos Lumière celebraban la primera proyección pública de este aparato. Comenzaba para el gran público la andadura de uno de los inventos que ha cambiado la historia del ocio y de la cultura. Estamos hablando del cine. Nos encontramos además en uno de los años más difíciles para este sector en su larguísima historia. La pandemia ha cambiado nuestro modo de ver películas para siempre. Las salas languidecen a la espera de nuevos espectadores. 2020 puede ser la puntilla a un sector que ya atravesaba graves dificultades.
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución.
De los hermanos Lumière al cine mudo, al color, a tantos momentos inolvidables que forman parte de nuestra vida, como este que acabamos de escuchar de la película Network, Un mundo implacable. Y hoy, cuando se cumplen 125 años del nacimiento del cine, hacemos como cada lunes Historia con mayúsculas para contarte todas las claves del séptimo arte desde sus orígenes. Emilio Sáenz Francés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mamen. Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad y dentro de nada ya, próspero año
feliz
nuevo,
año.
¿No?
Eso exactamente.
Es. Oye, lo primero, Emilio, los hermanos Lumière, pero ha habido otros precursores también, ¿no?
Bueno, los hermanos Lumière son los padres de la criatura, Augusto y Louis Lumière, pero tenemos que citar a otros personajes. El principal en Estados Unidos, Thomas Edison, y los americanos, que son muy suyos, pues tienden a atribuir al kinetoscopio de Edison el papel de padre absoluto del invento del kinetoscopio, que nació un poquito antes, 2 años antes que el cinematógrafo. Era un aparato que no permitía todavía que un público viese una película en movimiento, sino que era un aparato, vamos a decir, en unas inmensas gafas de visión que hacían que un espectador tuviese, que solamente un espectador pudiese ver una película al mismo tiempo. Y estoy pensando, gran papel de los franceses en esto, Georges Méliès, el gran padre de los efectos especiales, pues que va a revolucionar, vamos a decir, la imaginación de los franceses muy poquitos años después de que el cinematógrafo viese la luz, pues en ese gran café de París, muy cerquita de la ópera, pues tal día como hoy, hace 125 años.
Uh-huh. Oye, ¿cuáles serían o cuáles destacarías tú como los grandes momentos del cine mudo?
Pues mira, yo me quedaría con una película que, paradójicamente, aunque tiene un guión que podíamos considerar deplorable, abyecto, porque es casi una oda al Ku Klux Klan. Es una de las películas que se considera que dan nacimiento al moderno relato cinematográfico, que es el nacimiento de una nación, estamos hablando de 1915, de D.H. Griffith. Y por hablar de hitos más positivos, el nacimiento de una nación técnicamente es muy brillante, narrativamente es innovadora, pero como digo, la historia no se sostiene para nuestros parámetros ni para los parámetros de la época. Pensemos en actores como Woody Allen, 1921, El Chico, estoy pensando en Buster Keaton, en algunos personajes que sin voz eran capaces de decirlo y de expresarlo todo y de empezar a transmitir emotividad, que era lo que todavía naturalmente pues no estaba presente en aquella primera proyección de los hermanos Lumière.
Claro, estamos hablando de cine mudo en blanco y negro, ¿y cuándo llega el sonido y cuándo llega el color?
Pues nos tenemos que ir a finales de la década de los 20, principios de la década de los 30. Se considera históricamente que una película de 1927, El cantante de jazz, es la primera película, es un poco híbrida, pero que ya tiene sonido propiamente dicho. Y a comienzos de la década de los 30 irrumpe, y es cierto que desde el comienzo de esta historia ya se está experimentando con el color, irrumpe el color con toda su potencia. Bailando bajo la lluvia, El mago de Oz, Robin Hood, las grandes películas que definen la década de los 30 y que pues suponen un salto cualitativo hasta esa gran explosión de color que va a ser ya pues unos pocos años más adelante lo que el viento se llevó, pues que de ese rabioso poderío de color que define esa película.
¿Y cómo se convierte? Porque claro, todas estas películas de las que me estás hablando proceden de Hollywood. ¿Cómo se convierte Hollywood en la meca del cine?
Pues digamos que la sombra de Edison era alargada. Edison consiguió que una especie de monopolio en torno al negocio de incipiente del cine en Estados Unidos. Y la base de operaciones de Edison era Nueva York. Con lo cual, Griffith, del que he hablado antes, otra serie de cineastas que querían alejarse de esa especie de imperio que había construido Edison, y que además el western era ya un género pues muy popular, pues empezaron a ver que California podía ser un lugar muy, muy atractivo. Y ahí de repente un lugar que no significaba nada para nadie, Hollywood, empezó a ser un lugar donde estos huidos de Edison comenzaron a trabajar. Y una cosa muy interesante, la gripe española, la mal llamada gripe española, otra pandemia, hace ahora 100 años, tuvo un papel determinante en acabar escorando el centro de gravedad del cine estadounidense hacia Hollywood, porque parece ser que el estado de California fue de los que mejor gestionó la pandemia y de los que antes pudo volver a tener sus cines y sus instalaciones en operación frente a Nueva York. Y eso acabó distanciando a Hollywood de cualquier otro competidor en Estados Unidos y ya en la década de los 20 y de los 30 acabar convirtiéndose, estamos hablando de los años de oro de Hollywood hasta la televisión, hasta los años 60, acabar convirtiendo a Hollywood en un auténtico icono de la historia del siglo XX.
Pero claro, hablamos de Hollywood, pero el cine no solamente es Hollywood, porque tras la Segunda Guerra Mundial llega, nos toca no a los europeos, la edad de oro del cine europeo.
La edad de oro del cine europeo que quedó frustrada, digamos que los europeos éramos un poco los padres de esta película, nunca mejor dicho, pero dos guerras mundiales, el auge de los fascismos, etcétera, cortocircuitaron el normal desarrollo del cine europeo. Muchos de los grandes cineastas europeos, de hecho, huyen a Estados Unidos para poder seguir desarrollando su arte. Pero tú piensas que es que el cine italiano o el cine francés, después de la Segunda Guerra Mundial, es una galaxia en sí misma. Fellini, Leone, Bertolucci, Rossellini, Visconti, Jean Renoir en Francia. Pensemos en Alemania, Murnau, Fritz Lang. Y luego pensemos en los grandísimos directores que han podido dar a otros países, sin olvidar a nuestro país. Digamos que nunca con la potencia industrial que tiene Hollywood, pero sí con el talento, con un talento artístico descomunal que acaba teniendo una enorme influencia en lo que están haciendo los Wilder, John Ford. Estoy pensando en una película que he visto estos días, Mank, que nos habla del rodaje de Ciudadano Kane, de toda esa permeabilidad que hay entre los dos continentes.
Oye, Emilio, para terminar, la última pregunta. El análisis del historiador. Estamos viendo que la forma de entender el cine y de ver el cine ahora mismo es distinta, plataformas online, teléfonos móviles incluso. Las salas de cine parece que han visto pasar ya su mejor momento, pero el cine no va a morir nunca, ¿verdad?
Pues yo desde luego diría que nunca, yo soy un cinéfilo apasionado, desde luego no a corto plazo, y antes lo decía, en la década de los 60 con la irrupción de la televisión están los que dicen que termina la edad de oro de Hollywood,
sí.
Pero el cine no muere, y todavía no se ha inventado nada que sustituya, y volveremos a las salas de cine, a la magia de que se apague la luz, que lleguen los trailers, que comience la película. Nos hemos visto obligados a apagar nuestro teléfono, a silenciarlo, y durante unas horas nos encapsulamos en ese mundo mágico que, ya sea ciencia ficción, hiperrealismo, comedia o drama, nos permite evadirnos y nos permite soñar. Y eso todavía no han inventado nada, por muy cómodos que veamos las películas en nuestro sofá,
¿verdad?,
que lo sustituya. Uh-huh. Volveremos a las salas de cine.
Bueno, con ese sonido envolvente, además, que nos hace meternos en la película como si fuéramos casi partícipes de ella, ¿verdad? Emilio San Francés, como siempre, un placer, y sobre todo para hablar de cine.
Feliz año y cuidaros mucho.
Igualmente, Emilio, muchas gracias. Chao.
Adiós.
Y con esta sintonía de fondo quiere decir que tengo por aquí muy cerquita a Julio César Herrero, que viene a dar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio César, buenas noches.
¡Mamen Valdemoro!
¿Cómo estamos?
¡Qué de hoy! ¡Tremendo, tremendo!
¡Con todos ustedes!
¡Ay!
¡Mamen sí. Valdemoro!
¡Ole!
Parece que la sección es mía en vez de tuya.
De siempre, todo tuyo, todo tuyo, yo y la sección. Que bien que el otro no está... ¿No va a volver, no? ¿O sí?
Volverá.
¡Ay, vaya!
Volverá. Bueno, habrá segunda parte.
Bueno, está bien. ¿Quieres saber a quién se lo damos hoy? ¿Quién
Por
se
supuesto.
Lo come? Hombre, pues mira, a la diputada del Partido Socialista, Pilar Cancela. ¿Qué dirás tú? ¿Y esta quién
¿Y
es?
¿Y esta quién es?
Sí, pues ni idea. Yo ni la conocía hasta hoy. Y lamento mucho todo lo que me he debido de perder, pero afortunadamente le han dejado que abriera la boca y ya tiene un hueco en esta sección que es el Olimpo de los intelectuales. Ha escrito esto en su Twitter. Abro comillas. Las vacunas las paga el gobierno de España. Sí, sí, el de Sánchez Castejón, por enfatizar, que parece que molesta. Vamos a ver. Pilar, bonita. He mirado varias veces la fecha en la que has escrito esto, por si era de hoy. Pero no, es de ayer. ¿Por dónde empezamos para que lo entiendas bien? A ver, ¿a ti te merece la pena parecer que no llegas para justificar el escaño? Una puede ser sectaria, pero imbécil no, eso nunca, porque es que tú has estudiado Derecho. O sea que, al menos para lo básico, te tendría que dar. ¿No te parece? Mira, Pilar, las vacunas no las paga el gobierno, las paga el Estado con carga a los presupuestos y al dinero que concede Bruselas para paliar los efectos de la crisis. ¿O te crees que sin presupuestos no iban a llegar las vacunas, habiendo recibido 72.000 millonacos de euros a fondo perdido? Por cierto, y ya que has estudiado Derecho, Pili, una pregunta. ¿Las pelas que se ha gastado, estas sí, el gobierno de Sánchez Castejón para hacer cientos de miles de pegatinas que colocar en cada una de las cajas de vacunas, ¿tú crees que esto será una malversación de fondos públicos o simplemente es un despilfarro sin más importancia? Pili. Así que, por afirmar que las vacunas las paga el gobierno de Pedro Sánchez, la entregadísima diputada socialista Pilar Cancela, hasta la inteligencia, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Pues nada, ahí lo lleva.
Que sí.
Que sí. Luego hablamos.
A ver si lo asume. Adiós.
Adiós.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por
y
correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar
seguirán
Cisneros,
trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil.
¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Soy Nino de La Ancha. En nuestro restaurante siempre nos ha importado que nuestros clientes se sientan como en casa. Y ahora que hacemos el delivery Armando, somos nosotros los que entramos en la suya. Esta Navidad vamos a seguir juntos. De otra manera, pero juntos.
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras.